Siempre me gusta hacer entrevistas que tienen que ver con la salud y especialmente cuando tiene que ver con quienes están absolutamente involucrados de manera directa, no porque son médicos, no porque que traten a personas con problemas de salud, con afecciones o con distintas situaciones que se van dando en la vida, sino porque, bueno, o lo sufren directamente o acompañan a quienes lo sufren y pueden de alguna manera aconsejar a otros que se encuentren en la misma situación. Es el caso de Eduardo Sixto, o Sisto.
Sisto.
Sisto, de la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro Autista. Él está con nosotros hoy porque, bueno, si bien el 2 de abril es el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Autismo, el 25 de agosto es el Día Nacional de la Ayuda a la Persona con Autismo. Y bueno, básicamente para hablar de eso hoy estamos. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días a ustedes, chicos. Gracias por esta oportunidad y un cariño grande a toda la audiencia que siempre acompaña a través de esta radio nuestra preocupación por la salud integral, ¿no es cierto?
Recordarle a toda la gente que no sabe todavía de qué se trata, ¿qué es el autismo?
Bien, el autismo es un trastorno neurológico del desarrollo. Esto quiere decir que la persona nace digamos, normal, por decirlo de una manera grosera, pero no logra desarrollarse neurológicamente en determinados aspectos. No es una enfermedad, es un trastorno, algunos hablan de condición, pero en realidad es una incapacidad que tiene la persona en aspectos básicos como la interacción social, la manifestación de los afectos, que los tiene y los padece, y la comunicación. Es decir, la comunicación puede ser verbal o no verbal. Cuando la persona no interactúa con otra, que es lo básico de...
Claro.
Es lo que estamos sufriendo con la pandemia. No quiero estar con mis amigos, quiero abrazarlos.
Claro.
Para nosotros es la crisis por no poder hacerlo. La personita con autismo no tiene la capacidad neurológica de procesar eso.
No puede socializar.
Exactamente. Con tratamiento se logra revertir en gran parte y se lo logra habilitar para que tenga esta, en parte, estabilidad y tenga calidad de vida. Y pueda tener una vida normal, su vida de familia, y pueda sentirse autónomo, independiente, querido. Pero es cuestión de entrenamiento, digamos, ¿no es cierto?, y de mucha terapia.
Eduardo, hay distintos tipos de autismo,
tal
no hay
cual.
Uno solo.
Tal
hay
cual.
Algunos que son más agudos, otros más suaves, digamos. ¿Cómo es? A ver, contanos los casos más agudos y contanos los casos menos detectables, digamos.
Bueno, hay una nueva escala que habla de autismo nivel 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Y se divide en aquellos que necesitan apoyo, mucho apoyo o muy poco apoyo. ¿Sí? Esta es la forma de clasificarla. Pero normalmente el chico que no tiene tratamiento tiene su crisis de no poder comunicar nada y no tiene autonomía. ¿Sí? Distinto a la otra cara de la moneda, que es el Asperger, ¿sí? Que es verborrágico, que es muy inteligente, que es muy habilidoso, pero es monotemático, es encerrado en lo que a él le gusta, no comparte, no tiene desarrollado lo que se llama en psicología la teoría de la mente, que es aquello que yo interpreto que el otro está percibiendo lo que yo digo, ¿no? Ese nexo de comunicacional que hay más por intuición desarrollada, que la mente es capaz de percibir eso, y eso el chico no tiene, vive en su mundo. Entonces, un chiquito porque es lo que nosotros manejamos como familia, ¿no? Una persona con Asperger va a hablar solamente de su tema, sin importarle si a vos te interesa o no te interesa. ¿Sí? Él va a hablar del tema. Y vos decís, se está comunicando, ¿no? Me está contando.
En su mundo.
En su mundo. Él verbaliza lo que siente, no comparte con vos lo que está pasando.
Y si le decís algo, por más que lo estés diciendo en chiste, en broma... Sí. Es eso.
Exactamente. Sí, no entienden las segundas intenciones. Eso estaría en la mente. No percibe, no capta la segunda intención. Y eso a veces en aquellas personas adultas, sobre todo, ¿no? Suele ser chocante.
Claro.
Porque en la convivencia, un amigo que no te acepta un chiste, o una cosa que suelen tener la sensibilidad física, ¿no? Hay chiquitos que no los puedes abrazar, hay personas que no los puedes abrazar. Sí, le pasas la mano y te suelta enseguida, o te la pasa así sin apretar la mano, ¿no?
Claro.
Son situaciones que se ven de adulto.
Que ¿no? le por supuesto le cuesta relacionarse, conseguir una pareja.
Absolutamente. ¿Y quiénes logran? Hemos tenido casos. Quienes logran por ahí desarrollarse natural, instintivamente, en una familia, pero después, por ejemplo, no saben compartir con su pareja, no saben esto de, él no me habla, ella no me quiere, no me manifiesta cariño. Y en realidad, si hubiesen tenido este diagnóstico, lo hubiesen trabajado y podrían superar ese tipo de dificultades de comunicación y de relación interpersonal, que es lo que estamos reclamando todo el mundo, ¿no es cierto? La cuarentena nos mató en la relación interpersonal. Entonces ahí descubrimos, a nivel social, la importancia que tiene el vínculo. Imagínense los chiquitos, las personas que no pueden hacerlo. Viven un mundo, viven un ostracismo, pero forzado, ¿sí? Y en un entorno que no perdona. Un entorno que no perdona en la escuela, que no perdona en el trabajo, que no perdona en la familia. Hemos tenido casos de chicos que, como no son muy de vincularse, quedan en un rincón en la casa y él es así. Y ese chico va como apagándose, ajá, ¿no es cierto? Muriendo en vida.
En una escuela, ¿cómo se lo detecta? El docente, ¿cómo puede detectar que un chico es autista?
Bueno, si estamos hablando de una línea Asperger, ¿no? El chico es monotemático, es el que más sabe, el que pregunta todo, el que ya fue más allá del profesor. Sí, ya. Yo estuve viendo, con internet sobre todo, ¿no es cierto? Yo estuve viendo y que el profesor le tiene que hacer calla.
Déjame dar la clase.
Tal cual. Sí, pues, de hecho, tiene más interés, ¿no es cierto? El profesor, claro, va marcando el ritmo más lento.
Pero del tema que le interesa.
Exacto. Y también, por ejemplo, nos ha pasado una profesora que me consulta a mí, me pide sanciones. Yo era docente, preceptor y profesor. Me pide sanciones para un chico que le faltó el respeto. ¿Qué le hiciste? Nada. ¿Qué pasó, señora? Le dio un privado. Me dice, le digo que saquen fotocopia del libro. Y me dice, disculpe, profesora, acá en el libro dice que no se puede sacar fotocopia.
El copyright.
Entonces, claro, él lo tomó.
Es apegado a las leyes.
Apegado, claro. Y tenía razón. Nosotros en la comisión sabemos, ¿no es cierto? Esto, intuimos que el otro lo dice, si puedo o no puedo. Bueno, entonces, le digo a la profesora, mire, profesora, le expliqué. Me dice, pero a mí nadie me explicó esto. Bueno, yo le explico, para él, si ahí dice no se hace, no se hace. Él no entiende la sutileza, ¿no? De que, bueno, si puedo o no puedo. Y dice, pero usted me está diciendo que... Y la profesora pensó que le estaba como sacando en cara que era una transgresora. En realidad le está reclamando derecho y justicia, ¿no? Claro. También está el otro extremo. Chicos que vienen maestras de preescolar, el chiquito que está en la... El chiquito del preescolar va a jugar. No va a aprender nada porque va a aprender a socializar y a aprender mínimas normas de convivencia y disciplina. Y la maestra dice, fulanito no sale al recreo, no juega con los compañeritos. Le pregunto cómo te ha ido, y dice bien, y no dice otra palabra. Entonces, en la escuela se detecta muchísimo, muchísimo, porque los chicos van a socializar, los que estamos... Yo te digo, los chicos que vemos en clase estos días por vía... Zoom, unos vía conferencia, ¿cierto? Lo que reclaman es estar juntos, de hecho se juntan, ¿no es cierto? De hecho se juntan, convengamos que se juntan, de alguna manera se juntan, y a veces les reclamamos, yo me decía, digo, tengan cuidado con el... Pero a ellos no les importa porque para ellos es más importante estar juntos. Entonces, aquellos chicos que no buscan socializar, que no buscan compartir, chicos que pueden tener una pequeña chispita de algo que tratando a tiempo puede ser algo, cambiarle la calidad de vida y el estilo de vida y la felicidad, que es lo que queremos, si hemos venido a este mundo para ser felices, ¿no?
Eduardo, esto no es de hoy, no es de hace 5 o 10 años atrás. Autistas hubo seguramente siempre,
sí.
No se los diagnosticaba, seguramente entre tantos personajes famosos de la historia habrá existido personas con autismo.
Sí, tal cual. La única condición es ser persona, ¿no? Entonces, desde que hubo persona, hubo posibilidades. Lo que pasa es que siempre se marginó, se le relegó. Yo me acuerdo de tener en mis años ya, un vecino que tenía epilepsia. Y ya no fue escolarizado, ¿sí? Ya no podía trabajar. O sea, la marginación de aquella... Hoy en día, el con tratamientos, puede lograr una calidad de vida, un desarrollo social, un desarrollo personal. Esto ha existido siempre, pero ahora se lo detecta mejor. Y lo que llama mucho la atención es la prevalencia.
¿Sí? ¿Qué es la prevalencia?
La cantidad de casos que se van descubriendo.
Ah.
Entonces, Naciones Unidas decía que, hace rato ya, ¿no?, de que hace 10 años, 20 años, que el autismo podía ser considerado, si fuera de origen viral o bacteriano, una epidemia, una pandemia, que palabra que hemos aprendido y la manejamos muy bien ahora, porque se calcula en una proyección mundial que uno de cada 60 chicos nace con una tendencia al autismo, que puede ser... El estímulo puede ser natural.
O sea que tranquilamente, bueno, los grados son de 30, de 40. Tranquilamente en cada grado podía haber un chico autista.
Tal cual. Ahí hablamos nosotros del fracaso escolar, ¿no es cierto? El fracaso escolar, el fracaso social. Y bueno, es lo que nosotros apuntamos. Con tiempo, el autismo se puede detectar en las primeras semanas, los primeros meses de vida. Dentro de los los primeros 6 meses ya te vas a dar cuenta si el chico tiene algún nivel de autismo.
¿Cómo te das cuenta? Como papá de un bebito.
Primero la reacción a los sonidos. Puede ser hipersensible o explotó un cohete y el bebito sigue durmiendo. ¿Sí? Pues, forma de diagnosticar. Segundo, una clásica es la sonrisa social. La sonrisa social significa que el chico empieza a descubrir el mundo que le rodea. Entonces, cuando está tomando el pecho a la mamá, le sonríe, la mamá la hace así, hace la sonrisa social.
Claro.
Se empieza a vincular con su mamá, ¿sí? Y después empieza a buscar a las personas. Si tiene la mirada perdida, ¿sí? Hay que tener cuidado y hablar con el pediatra y se hacen los estudios pertinentes. Pero el chico busca a la persona, busca socializar, porque eso es lo natural.
Claro.
Entonces, ya estamos hablando de los primeros meses, ¿no es cierto? Y ni que hablar que cuando es más chico, más grandecito, primeros años de vida, el tema de buscar amiguitos y de jugar. Si el juego es, digamos, obsesivo, por ejemplo, una característica que suelen...
El chico autista, ¿es cariñoso con la mamá? Digo, porque el chico normalmente busca a la mamá, quiere estar upa. El chico autista, ¿es cariñoso también?
Generalmente no. Ah. Tienen sentimientos, y es una cosa que pelean mucho los chicos, tienen sentimientos, lo que no tienen es la habilidad de manifestarlo.
Claro.
Y ahí es donde los papás dicen, no sé qué tiene, no sé qué le
no
pasa.
No me quiere, no.
Claro. Y realmente por eso nuestra fundación es de apoyo a papás. Buscamos que los papás tomen conciencia, se preocupen, vean qué pueden hacer, busquen acompañar a sus hijos, porque los hijos dependen mucho de nosotros. Y justamente una cosa que nos preguntamos los papás cuando nos dan el diagnóstico, ¿qué va a hacer mi hijo cuando yo no esté? Y bueno, va a ser lo que yo le prepare para que sea. Y ese es el desafío que nos presenta.
Bueno, hay personas que creen que usted es médico. No es médico el señor. Iba a decir el doctor, claro. No es médico, pero es casi. Porque, bueno, se ha ocupado de acompañar, de estar, de enterarse. Es docente, es más. Docente.
Sí, sí.
Eduardo, y es papá de un chico con autismo.
Es lo que me habilita a hablar del tema porque...
¿Chico o cuántos años tiene ya?
Mi nena tiene 18 ya.
18.
A los 5 años le detectaron problemas de autismo.
Bueno, la amiga que nos escribe es de Andresito y dice, una pregunta para el doc.
Dale, dale.
Lo van a denunciar por usurpación de títulos, no. Dice, tengo una hija que no interactúa en el colegio, solamente le interesa dibujar. Y dice, ¿cuál sería su diagnóstico? Bueno, el señorcito claro, no puede dar diagnóstico, solo tiene que ser un médico. No,
pero sí es un buen detalle para tener en cuenta. Mm. Sí, por ello le pediría que busque por Facebook FAPADE Autismo Misiones y nos ponemos en contacto porque también teníamos una página que lamentablemente con todo esto de la pandemia cayó, donde hay una serie de un cuestionario, podría buscar M-Chat o Q-Chat. Son una serie de preguntas que hacen los papás, que es el diagnóstico previo, ¿no? Tu hijo te mira cuando le hablas.
Una especie de autotest.
Exactamente, que si el puntaje es determinado, que está en la hojita esta, tiene muchas posibilidades que tenga un principio de autismo. Y primero, más vale prevenir y considerar qué es y empezar a tratarlo que ignorarlo y padecerlo después, ¿no?
Mientras más temprano se da el acompañamiento, mejor el desarrollo del chico a futuro, ¿no?
Porque la neuroplasticidad, el cerebro tiene una plasticidad en el momento que se va formando. Una vez que ya es grande, cuesta muchísimo y bueno, siempre decimos que en todas estas terapias el límite es el cielo. Pero obviamente que es mucho más sencillo, porque no hay un chico con autismo igual a otro, porque depende de su temperamento, su carácter, su fisiología, ¿sí? La respuesta que va a tener. Entonces, cada caso es particular, pero de acuerdo a esas características básicas que dice mamá, tiene que hacerlo ver y bueno, le podemos pasar el cuestionario con mucho gusto para que haga el primer prediagnóstico. El diagnóstico lo va a dar el médico, ¿no es cierto?
Dice ella, mi hija no quiere salir, está feliz con la cuarentena. Bueno, una de las características del autismo es no querer socializar.
Exactamente.
Estar más cómodo cuando está solo, ¿no es cierto?
Exactamente, porque le molesta. A veces es hipersensible el ruido. Entonces no quiere que nada le moleste, nada, todo le molesta, ¿no? Todo ruido que para nosotros es normal, es muy agudo para su sensibilidad. Y entonces prefiere estar solo, obviamente. Pero eso es delicado. Los chicos no tienen que estar solos. Puede ser que uno sea solitario por temperamento, pero a una etapa de la vida uno necesita compartir porque eso es lo que te va haciendo persona. Te habilita después para convivir, ¿no es cierto?
Eduardo, un chico con diagnóstico de autismo, ¿tiene que ir a una escuela especial o lo recomendable es que esté en una escuela normal con todos sus compañeritos que no tienen autismo?
Es una pregunta sumamente delicada de responder por lo siguiente. Por derecho propio tendría que estar en una escuela común. al chico que... Mi hija está en una escuela común, cuarto año en una escuela común, pero desde los 5 años está a full el tratamiento.
Claro. Entonces, le cuesta mucho más.
Le cuesta, tiene toda una batería de personas alrededor, de profesionales, psicopedagogos, psicólogos, profesores, que le acompañan.
Que no es el caso de todos los chicos tampoco.
Exactamente. Hay chicos que no pueden escolarizarse. Nosotros trabajamos mucho con la escuela 64, que en realidad no es una escuela especial solamente, sino que prepara a los chicos para integrarse en algún momento a la escuela común. La idea es, si logramos que el chico con autismo se incorpore a la sociedad mínimamente, y sobre todo en la escuela, logramos que la sociedad lo mire distinto, lo acepte, y logramos que el chico se integre como corresponde para que sea feliz. Son dos, las dos visiones tienen que cambiar, ¿no es cierto? El autismo tiene que unir a dos orillas, al chico con autismo y a las personas sin autismo. Eso es lo más difícil. Es ahí donde tienen que trabajar el docente, la escuela, los padres, ¿sí? Los chicos, hay niveles de autismo que son, por ejemplo, chicos con una agresividad muy manifiesta, muy intensa. En realidad, esos chicos, si son tratados a tiempo, se reduce muchísimo la agresividad, son capaces de compartir y convivir. Todo el secreto está en el tratamiento que el chico tenga tempranamente.
Eduardo, muchos docentes se niegan a tener entre sus alumnos chicos ya diagnosticados, ¿no?
Sí.
Con, ya sea con síndrome de Down,
sí,
con autismo. ¿Qué respuesta, o desde los padres, qué le piden a esos docentes? O trata, bueno, usted es docente, usted trabaja con docentes, me imagino que trata de entenderlos también, pero ¿cuál es la postura o qué piensa un padre que se encuentra en esa situación?
Mira, en primer lugar, el tema de los docentes es temor. Hay una expresión absurda que para ser profesionales es absurda, que dice: no fui preparado para esto, no fui formado para esto. Y yo creo que hoy en día se encontraron, por ejemplo, con la tecnología para hacerlo vía online a las clases, y muchos dicen: no fui... Bueno, uno tiene, como adulto y profesional, tiene que ir respondiendo a las necesidades del momento.
Adaptarse.
Eso es hacer historia, si no sos un vegetal. ¿Sí? Eso es hacer historia. Y ese es el desafío que le pedimos. Si la escuela se animara a trabajar con los papás y con los terapeutas, lograría este efecto que decía recién, que el chico con autismo se integre y que los chicos se integren a chicos distintos. O sea, estamos construyendo desde el vamos una sociedad distinta e inclusiva. Entonces, los docentes tienen temor. Nosotros apoyamos, hemos dado charlas en escuelas donde los docentes dicen: no fui preparado para esto. Bueno, prepárate. Nosotros estamos acá, por eso nuestra fundación da charlas, conferencias, acompaña a los docentes, acompaña a los padres, para que te prepares y puedas hacer historia. Acá hay un desafío, ¿sí? Estamos frente al desafío que hay riesgo de vida con el COVID, todos estamos inventando la pólvora, porque hay riesgo de vida. Bueno, en el autismo hay riesgo de vida feliz en los chicos y en las personas que tienen autismo, y es mucho más comprometedor. Entonces, los docentes tienen que prepararse. ¿Cómo? No es nada de otro mundo. Porque ni un chico que sea agresivo va a ir a escolarizarse. Va el chico que puede escolarizarse. Nos ha ocurrido el caso de que papás que niegan el diagnóstico para que lo puedan inscribir. ¿Qué pasa? Que va a saltar en el momento de la clase, va a saltar que el chico tiene dificultades. Y viene el fracaso escolar.
Pero también, Eduardo, eso sucede, y recuerdo el caso porque lo hemos entrevistado en esta radio, de un papá que fue a inscribir a su hijo o hija, ya no recuerdo, en una institución privada aquí de la ciudad de Posadas, creo que es una que está por calle Santa Fe, allá cerca de donde está el juzgado, los juzgados, y como dice usted, ocultó que su hijo tenía Asperger. Cuando finalmente, después de que ya estaba toda encaminada a la inscripción y ya estaba casi con la mochila en el hombro para entrar, le comunicó el padre a los educadores, a los administrativos, que el hijo tenía Asperger, le dijeron: va a tener que ir a una lista de espera para ver si hay cupo.
Bueno,
eso muchas veces ocurre por eso el ocultamiento,
sí, sí,
¿no?
Sí, realmente. Eso es terrible, es horrible. Creo que eso, ahí es donde viene la ley, ¿no es cierto? Viene la ley y la justicia, y hay que aceptar que la escuela tiene que entender, primero, si trabajar a la escuela con los profesionales. Es obvio que si tengo un chico, vamos a lo que decíamos recién, seguro que en el aula hay un chico que tiene o TDAH, problemas de la vista, que le tiene problemas, los problemas en la casa, o sea, ni un aula es absolutamente homogénea. Uh-huh. Eso es absurdo, es ilógico.
Hay chicos que van con hambre.
Es antinatural pensar que el grupo homogéneo es un concepto de escuela que ya perimió, pasó de moda. Ahora, yo cuando estudié profesorado hace 30 años, casi 35, 40 años, ya hablamos de la educación personalizada. Después se cambió a personalista y personalizada. ¿Sí? Y eso, y si es viejo, todo lo que hay ahora en pedagogía es un absurdo. Lo que pasa es que, con todo respeto, para muchos es más cómodo no tener el problema. Uh-huh. Para otros es un desafío. Mi hija va a una escuela inclusiva donde le tratan como... Ya pedimos que por favor le exijan un poco más, porque dice, no, el ritmo lo marca ella. Y uno quiere por ahí, ¿no es cierto?, que tenga un ritmo normal común. Y dice, no, ya conversamos con la psicopedagoga, ya conversamos con el gabinete que está apoyando. Si la escuela hiciera eso, cumpliría su rol de escuela. Si no, es un mercadito que da contenidos. Sí, eso lo digo con énfasis y sostengo lo que digo. Si la escuela no es capaz de incluir a una persona con alguna habilidad distinta, debería dedicarse a otra cosa o falta a sus principios básicos de escuela. Es un mercadito que da conocimiento y cobra una cuota.
La última que le hago, Eduardo, la provincia avanzó mucho en leyes que tienen que ver con la salud últimamente, una ley de Alzheimer, una ley de esclerosis múltiple. Creo que también hay una ley de autismo. Sí. ¿Puede ser que no se reglamentó todavía?
Todavía llevan 2 años, casi 3, en el 18 se reglamentó.
Así no sirven, ¿eh?
No, justamente.
Podemos hacer 7.000 leyes, pero si no las reglamentamos es lo mismo.
Fue aprobada por unanimidad inmediatamente el 18 de mayo del 2018. Para el primeros días de junio ya se fue promulgada por el gobernador Pasalacqua en aquel entonces, y falta, se derivó al ministerio, falta la reglamentación. Estamos peleando porque nosotros también como fundación trabajamos sin fines de lucro y a todos los niveles. Y notamos que mucha gente de condiciones sencillas no tienen acceso a ningún tipo de tratamiento porque no hay en el espacio público algo concreto y específico que los pueda apoyar. Cuando se reglamente, se generarán estos espacios y también la escuela tendrá un espacio para formar los docentes, porque estará respaldada por la ley. Falta la reglamentación, que venimos a insistir y esperamos que tomen conciencia quienes corresponden, que no sé quién sería en este nivel de burocrático de trámite, ¿no es cierto? Pero necesitamos...
¿Cuál sería el ente de aplicación? ¿Ministerio de Salud?
Ministerio de Salud. Ajá. Ministerio de Salud, que bueno, y con el Ministerio de Hacienda, etcétera, ¿no? Por eso digo, nosotros nos gustó mucho que estuvimos presentes en la sesión aquel año, donde por unanimidad con la explicación que propuso el proyecto de ley fue el que es el actual ministro de Salud, ¿no es cierto?
Alarcón.
El doctor Alarcón, que fue pediatra, que es médico, tuvo mucho apoyo, tuvimos muchísimo apoyo de él. Calculo que esto de la pandemia un poco frenó las cosas, bueno, pero hoy justamente que es el Día Nacional de la Ayuda a las Personas con Autismo, queremos insistir con este tema. Necesitamos que se reglamente porque a partir de ahí viene todo un proceso al que también nosotros nos prestamos a colaborar para que se implemente la ley, ¿no es cierto?
Muchas gracias, Eduardo.
Muchas gracias a ustedes, quedamos a disposición a todos los que necesiten saber algo, Facebook, FAPADE, Autismo Misiones, con mucho gusto estamos para resolver cualquier duda.
Bueno, acá siguen llegando preguntas que se las voy a pasar, sí, se las voy a pasar después cuando al término de la nota, en la
¿cómo
pausa.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Al doctor, al señor Eduardo Sisto, que reiteramos, no es doctor, es docente y es padre de un chico, de una chica en realidad, con autismo. Y está en la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro Autista. Decime una vez más, Eduardo, antes de irte, ¿cómo encuentran los padres que te están escuchando ahora en Andresito, en Piñalito, en San Antonio, en Irigoyen, en Garuapé, en el Alcázar, en los lugares más lejanos de la provincia? Hay padres que en este momento están necesitando ayuda de quienes ya pasaron por esto o están pasando por esto y tienen más experiencia. ¿Cómo los encuentran?
Digo mi celular, 27-1808, 3764-27-1808, 27-1808.
Fácil, ¿eh?
Va fácil, tenemos el WhatsApp, los incluimos en un grupo de WhatsApp y toda información que haya lo compartimos. 27-1808, 3764-27-1808. Con
seguro
mucho gusto.
Van a consultar la gente.
¿Y en las redes sociales como?
En Facebook, Autismo Misiones.
Autismo, así fácil, Autismo Misiones.
FAPADEA, Autismo Misiones.
Gracias, Eduardo.
A ustedes.